Darwin ya canjeó un celular nuevo con sus millas Itaú. Tú también podés sumar millas pagando con tarjetas del programa Volar y canjearlas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
¿Cómo anda? Buen día para usted.
¡Hola! ¡Hola, amigo!
¿Cómo va?
¿Está sin cobicho el piñaki?
Sí, sí, efectivamente. Literal.
Me dice mi mujer que sin cobicho piñaki.
¿Cómo su mujer tiene toda la información? Es una catarata de datos e información.
¡Ah, no! ¡Ah! Y llegué, me dice que se fueron todo en la mitad del programa.
Eso fue el viernes, sí.
¡Sin cobicho al aire! Ah, pero qué apego a la responsabilidad epidemiológica, que coincide con su desapego al trabajo. Es una saludable coincidencia. Nunca había entendido eso de saludable coincidencia. No entendía qué quería decir, pero ahora me parece que estamos ante un caso especialmente ejemplar de la saludable coincidencia, para que todos que le pasaba lo mismo que a mí, que no entendían qué quiere decir eso de saludable coincidencia. Este tipo de coincidencia, señores, el apego a la responsabilidad epidemiológica coincidió perfectamente con el desapego al trabajo y se fueron todas a la mierda en la mitad del programa. Ah, espectacular. Espectacular.
Estaban esperando el resultado de Jorge Piñeiro Uruguay cuando supieron, creo que a la media hora, 40 minutos más o menos, que eso, ese resultado había dado positivo.
Fueron contacto. Se asumieron como contacto.
Y se levantaron y se retiraron.
Se fueron.
Saludable.
Abrieron las ventanas y se fueron. Abrieron la ventana por lo menos para ventilar.
Espero que sí, espero que sí. Que hayan
y el Piñe perdió el olfato.
Sí,
ah, guionista de Dios. Guionista de Dios, tapa la barata. Un poco me siento identificado porque no puede dejar pasar esos chistes obvios que, bueno, en definitiva terminan siendo graciosos porque alguien se anima a hacer esa obviedad, digamos, claro. ¿No? ¿Entiendes? Sí, la gracia no está en el chiste en sí mismo, sino en... la osadía y la pereza, y la osadía para mostrar esa pereza públicamente que puede tener el encargado de ejecutar ese chiste, claro. ¿Verdad? Y no dejarlo pasar.
Claro, es más gracioso el efecto de la ruptura de la tensión que se genera por no hacer ese chiste que el chiste.
Claro, pero también el chiste es gracioso que alguien se anime a hacerlo, siendo que todos ya lo escuchamos en nuestra cabeza, ¿entiendes? Sí, claro. Y en esa parte me parece que el guionista de Dios, a la vez que comete una obviedad censurable, al mismo tiempo acierta, porque la decía que perdió el olfato. Hasta que no parió. Dice que es una ramificación interminable de chistes con eso, señor. Empezando por el narigón y bueno, siguiendo por cualquier cosa, cualquier tipo de calumnia que se quiera perpetrar, ¿verdad? Sí. Qué espectáculo. Bueno, y tenía 15 días Pochumimba.
Tenía 15, andaba ahí.
Sí, bueno, hay que ver cómo transita.
Sí, tenía 15 días después.
No, lo digo porque él andaba, sacó foto la primera vez que se dio. Y andaba un día antes que yo y no había llegado.
Ahí, al límite de los 15.
Sí, andaba un poquito antes de los 15, pero por ahí.
Qué sospechoso todo, porque sucede al mismo tiempo que se da una polémica invisible,
me gusta
en
el programa.
En la que está involucrada la API, ¿verdad? Por eso ha quedado en la invisibilidad esa polémica, la agencia de publicidad invisible.
Sí, correcto.
Que gobierna a quienes nos gobiernan.
Sí.
Y en ese mismo momento, ahí, como en ese periodo de esa polémica invisible, se da esto del Piñe que remite a esa polémica invisible. ¿Ustedes sabían eso?
Vamos a
era invisible, Darwin.
Claro,
sí, bueno, está, pero como ustedes están para ver más allá de lo que se ve
pero no en este
públicamente,
caso.
Señor, porque ¿Qué pasa? Sí. Justo en esa semana o la semana anterior, el Presidencia sacó un spot de la Agencia de Publicidad Invisible, sí, que no vio nadie, ¿verdad? Pero igual logró que se indignaran dos o tres infectólogos de baja popularidad. No muy exitoso, me parece que no muy exitoso porque no los conocía yo. Manteniendo como parámetro de éxito los corazoncitos que recibían las redes Morales y lo seguido que lo habitual que se usaría en los medios.
Claro,
digamos, ¿no?
Correcto. Dos indicadores muy confiables, Darwin.
Exactamente, de éxito profesional. Son los dos indicadores que utilizamos para la sociedad en este momento, ¿verdad? El indicador, todos somos 3 millones de influencers y manijeros, ¿verdad? Bajo la consigna de la teoría del empujoncito. ¿Qué es la teoría del empujoncito al final? Manijar, manija bien dada. Otro para la usan para mal y otro para bien.
Está bien, es verdad.
El empujoncito para bien.
No idealicemos, ¿no?, el empujoncito, claro, que puede ser para cualquier lado.
Lo que hacen las unidades de empujoncito, porque hay unidades de empujoncito que trabajan el empujoncito bien. Por ejemplo, un ejemplo de la teoría del empujoncito que calza perfectamente con la teoría del empujoncito para bien es el empujoncito de las cajas de cigarro. Eso es que no te las dan, que tienen que ir a buscarla a la cosa del cliente.
Sí, correcto. Atención al cliente.
Eso es bien teoría del empujoncito, ¿eh? Si vos si lo corres un poquito, ay, correle un poquitito la caja y va a fumar menos. Mentira, no funciona. Pero es una linda una linda creencia.
Uno, digamos, siente, ¿no?, el empujoncito.
Se siente. ¿Qué te van empujando? Como, y en este caso lo que empujan es la caja. La cajilla te la van empujando para siempre, la puta madre. Y tenés que... No. Siendo cada vez más lejos, ¿verdad? A buscarla. Bueno, ese es el empujoncito. Y estamos en este metidos en este punto. Esa es una teoría de premio Nobel de Codice.
Sí,
que haya ganado el premio Nobel con esa boba. Entonces, bueno, ¿qué pasó con la Agencia de Publicidad Invisible, amigos? ¿Qué es lo que pasa? Saca un spot, ¿verdad? Que no ve nadie, ¿eh? Lógicamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de otro éxito invisible 2021. No es, es impresionante la cantidad de éxitos invisibles 2021 que tiene la Agencia de Publicidad Invisible, que gobierna lo que no gobierna. Y entonces, en ese spot, un entrevero espantoso, como todos sabemos, como es esta situación permanentemente en la que estamos metidos, ¿verdad? Un entrevero que no se entiende nada, ese spot. Entonces, bueno, dos, tres infectólogos se ponen como locos, ¿verdad? Y dicen esto es horrible, no sé cuánto, esto va a generar más contagios. Este FO genera 6.000, 7.000 contagios solo el FO.
La desinformación va a llevar al contagio.
Sí, algo que para eso empezar, desinformación antes tendrían que llegar a esa desinformación oficial, señor. Y después tendrían que entender esa desinformación oficial, porque tampoco se entiende demasiado. Y después tendrían que llegar a esa situación específica muy particular que aborda esa pieza de desinformación oficial. ¿Entiende? Que es una situación... Mire, póngale el spot, porque la situación es complicadilla, es muy difícil de arribar a eso y de que eso se genere en la realidad. ¿Entiende? ¿Verdad? Escucha ahí.
La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna.
En el celular de Jodal.
Importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate.
Ay. Identifiqué 3 contradicciones concatenadas.
Sí, claro, exactamente, señor. No te saques nunca el tapabocas, a menos, aunque tenga la dosis y hayan pasado los 15 días, quedás inmunizado, pero te podés infectar y podés contagiar a los demás. O sea, están inmunizados.
Quedás inmunizado, pero te podés infectar.
Sí, exactamente. Bueno, esa es la inmunidad, porque ahí después te salen con que hay 2 tipos de inmunidad. La inmunidad estéril, que es la que no te contagia, y la otra inmunidad que te contagia igual.
De contagio no te pasa nada.
Exactamente, esa es la otra inmunidad, que le siguen llamando inmunidad igual. Entonces te la van a sacar por ese lado, pero ahí ya no entendemos, porque se supone que esto es para la gente normal y en algún momento teníamos por inmunizado el que no se contagiaba. Eso es lo que entendíamos la población en general. Pues bien, ahí te dicen que te contagias igual y que no te saques nunca tampoco, a menos que estés con otro que tiene los dos dosis, se la dio el mismo día que vos la segunda, y pasaron los 15 días y yo llegué junto, ahí sí se puede sacar el tapabocas. Y entonces eso genera, parece que genera una desinformación espantosa, que la gente se contagia. Que la gente sale a chupar los pasamanos de los ómnibus.
Y tenemos el tsunami de contagiado después de segunda dosis de Chuminbac.
Exactamente, eso. Y entonces, ante esa situación, ¿qué pasa? Salen estos infectólogos, que no sé bien, que también tengo un problema yo con los infectólogos.
Ajá.
Porque no sé, los infectólogos no sé bien qué lugar ocupan en la cadena alimenticia de estas nuevas especies que han llenado nuestras vidas durante el último año y medio.
Bueno, se ha movido bien. Nos podemos...
Yo hasta epidemiólogos y virólogos,
¿sí?,
creí que más o menos entendía.
Claro,
como los genitas y chitas eran para mí. Está epidemiólogos y entonces... Pero estos son halagüitas. O sea, son una tercera etnia que no sé bien a cuál responde y qué pito toca. Supongo que estarán más cerca de los virólogos que de los epidemiólogos.
Claro. Yo le diría, si los...
Sí, el epidemiólogo sí, está más general, ¿no?
O sea, tiene una mirada, claro, de los infectólogos mucho más clínica que los epidemiólogos, ¿sí? Claro. Y los virólogos más de laboratorio.
Clínica, en sentido clínica. De atención de los pacientes
concretos,
claro,
individuales.
El virólogo no tanto, me parece. No,
no, el virólogo ni siquiera es médico en muchos casos.
Por eso, son científicos. Ahí,
y el epidemiólogo...
¿Está más cerca de los epidemiólogos o de los virólogos?
Y ahí para mí los virólogos. Parece que los epidemiólogos...
Pero es médico, atiende pacientes.
Sí, por eso. El epidemiólogo a veces es médico, muchas veces no, pero a veces es médico también, pero tiene una mirada más general del sistema. Más,
pero ¿para dónde hinchan? ¿Entre sunita y chita? ¿Con quién están? ¿Con los sunita o con los chitas?
No sé, pero si los infectólogos son halagüitas, estamos en Siria, Darwin.
Sí, claro, bueno, y no estábamos en Siria.
Sí,
jugando un partido en Siria, no estábamos jugando un picadito en Siria. Sí. Aguantamos con 6 hombres menos ya.
Tenemos a Bayar al-Assad, todo.
Pero para hemos tenido todo el tiempo.
A mí es uno de los problemas, eso, que pasamos del Hernando Siles de La Paz, donde estaba yendo bien, a jugar en el Morumbí, que es ancho, se hace ancho con la P1. Sí, cambiaron todo, es una cosa que se te viene encima.
Te hacen el 2-1.
Encima todo el Morumbí, señor, y lo descontaron ya. No podemos aguantar más con el partido de ida, mijo. ¿Entiendes? Ya estamos en el... Pero bueno, no sé. No. Resulta que uno de los infectólogos indignados con el spot dijo que era un disparate. Eso es innegable. Pero eso se puede decir de cualquier protocolo del cobicho de este último año y medio. Incluso se puede decir de dos protocolos salidos del mismo lugar y contradictorios entre sí. Los dos pueden ser un disparate. Es correcto en casi cualquier mensaje o norma de conducta dentro de este mundo absurdo en el que estamos tratando de convivir, ¿verdad?
Sí, igual la agencia del gobierno logra en pocos segundos meter todas las contradicciones ahí juntas, ¿no? Es como que hace un tono lindo. Es, hay que reconocerle.
Sí, lógico.
Que las contradicciones vienen más espaciadas.
Yo nunca las vi más espaciadas. Yo las veo todas juntas siempre, la contradicción.
Pero de la misma voz y cada 10 segundos puede ser.
Sí, esta es una bola de contradicciones que deja bien claro el momento de incertidumbre. ¿Qué es lo que dice al final del post? No pasó la incertidumbre. La incertidumbre sigue estando en el mismo lugar. No se crean que acá vamos a salir de este estado de incertidumbre permanente. Y la verdad es que es una estupidez ya pensar que alguien va a poder controlar la situación en una situación de intimidad, o sea, dentro de una casa, quién se saca el tapabocas y quién no. Ya partir de esa base
es una
imbecilidad gigantesca, señor. O sea, es una estupidez. Nadie va a controlar eso.
No, la casa no. No,
nadie va a controlar. Entonces,
cuando estés
en una casa con una persona que se vacunó en la 2 Chumimba y tiene 15 días, ya pasaron, y ahí sí te puedes sacar de la boca. Pero no cagás, yo saco la boca cuando quiero. Mi casa, banana.
Sí, acá confundía también los espacios laborales, ¿no? Se miran todos, bueno, todos tenemos y 15 días. Entonces dice presidencia en su spot que nos podemos sacar el tapabocas, pero además dice que nos podemos contagiar, ¿qué hacemos? Entonces ahí, no sé, se genera toda la charla.
Eso me parece lo que buscaba la agencia de publicidad invisible.
¿Qué generar charla? ¿Qué tal?
Sostener la incertidumbre.
Ahí está bien.
Sí. Que es fundamental para los cuidados.
Pero el final es un poco comprensible. ¿A santo de qué metieron ese final de los 14 días? Que ni siquiera dice el vacunado, y ni siquiera dice los 14 días, o sea que le falta, ¿no? En el final, si yo no escuché mal.
No, está todo mal, el
sí.
Eco.
Sí.
Después está todo mal.
Bueno, la agencia,
que resume también la literatura, señor, al respecto de este tema, que está toda mal y está toda entreverada, señor, y que nadie sabe.
No está consolidado el conocimiento, ¿verdad?
No, pasa.
Claro, ya también. Y no está ni consolidado. Ni siquiera pasó por adelante nuestro y saludó, nada, no, ni apareció el conocimiento, señor. Es todo un tanteo muy berreta que han venido haciendo con una impronta de solemnidad de periodista deportivo que la verdad no se le puede creer nada a esa gente.
Vale decir, además,
tanto a la agencia de publicidad invisible como a los infectólogos que se quejan. Son unos mercachifles, son todos mercachifles. Del grado 5 para abajo, todos mercachifles.
No, está que los 14 días, si uno es un dato que está bien, debe ser conservador y demás, porque sí, ser a los 12, pero ¿qué? Puede ser a los 10, puede ser a los 16.
También es una pelotudez, como claro. Si del día 14 al día 15 sí. Te aparecieran todos los anticuerpos que no te habían aparecido antes.
Claro, ese 14 o 15 es el corte que hicieron para hacer los análisis en la fase 3, pero no.
No, esa noche es fundamental, si comes pesado no te agarran nada de los anticuerpos.
Para eso, aquí la gente, puede ser del 12, el 21, no sé, los anticuerpos van apareciendo, no creo que todos que de mañana
están esperando.
Te levantás el día 14 y
ahora sí salimos.
A mí me preocupa el Expo que no respeta, que no se esté respetando la libertad china. No sé si se respeta o no, porque no lo entiendo. El Expo, porque es un quilombo, ¿verdad? Y acá se terminó un ciclo, que es la libertad responsable, y empezó otro ciclo, que es la libertad china, y eso no lo deja claro el Expo. Eso para empezar, ¿verdad?
Son spots que vienen, si no me equivoco yo, de la ley de medios, ¿no? Estos spots, si le estoy preguntando a José con la casa, son spots, sí, me dice Alvin también, digo por las dudas, ¿no? Digo, porque dicen, critican un spot, que el spot, estos spots vienen de la ley de medios, sí. Que la vigente todavía, antes que cambie la ley de medios, que tiene por obligación pasar pauta oficial de bien de servicio público cuando viene a los medios.
Traducción, no son buenos amigos, no están poniendo plata.
Pero no por eso se los critica, se los deje criticar, no claro. Tiene nada que ver.
Porque
pero,
no paga.
No, claro.
Se nota que no paga.
Usted no sabía, Darwin, yo le comento a usted porque la gente...
Sí, no,
digan, porque la gente me decía, díganle que a Darwin que son spots de los que pagan. Le tengo que decir que no.
No pagan esto, gana a pagar, esta mierda, gana a pagar.
Espere,
la agencia de publicidad invisible no paga nunca, señor. Paga con cheques invisibles la agencia de publicidad invisible.
No, y lo que le confirmo es que en la nueva ley de medios se va a discutir, está en el Parlamento todo, pero no se modifica esta pauta gratis. Se bueno, modifica así, casi
así
toda
queda,
la ley.
Así queda, ¿verdad? Esta pauta gratis. Ya ve, no la ve nadie. Bueno, y cuando pero la ve, nadie la entiende.
Pero son servicios bien públicos. Está bien el espíritu, me parece, que es tener espacios.
Eso dentro de la teoría del empujoncito. Claro. ¿Usted cree en eso, señor? Claro. A mí me parece que eso es avalar que manejado el ser humano es mejor. Y para mí es peor el ser humano manejado. Tenemos una diferencia filosófica que creo nunca vamos a poder... saltar, ¿verdad? Porque yo considero que el ser humano manejado es peor. Y usted considera que el ser humano manejado es mejor. No, sí. Si se lo manejea para bien. No hay para bien. Siempre es peor. Bueno, pregunto entonces. Sí. Lo del Piñe, ¿no es parte de la contracampaña que lanzó la misma agencia de publicidad invisible que gobierna lo que nos gobiernan después de haber sacado ese spot que no vio nadie, que otro éxito invisible 2021, pero que generó la polémica en esas diferencias, diferentes situaciones que nadie entendió, pero que los infectólogos dicen que son un disparate? Y tienen razón, porque todo lo que sea de normativa al respeto y conducta con esta pandemonio no es un disparate. Un poco larga la pregunta.
Me repite la pregunta.
Digo, ¿no es una contracampaña como publicity que lanzó con el Piñe? ¿Entiendes?
Para controlar.
Exacto, sí. Un empujoncito para bien, como le gusta a Joel, ¿entiendes? Uh-huh. ¿Entiendes lo que le digo?
Sí,
para
mira
eliminar
lo
que el efecto contradictorio del spot ese, uh-huh. De la agencia de publicidad invisible, la misma agencia de publicidad invisible saca esta contracampaña en la vida real. Como sí. más tipo publicity, más tipo sí.
Con un mensaje bien claro.
El Gucci está comiendo claro. A Patricia Wall, digamos, ese tipo de, ¿no?
Claro, dejar sin olfato al Piñe.
Exacto, miró el pipo y le pegó y después de 15 días, ¿viste que no hay que sacarse el tapaboca? Este tenía un tapaboca y tenía un pico ahí arriba y la gente puede hacer los chistes con la nariz del Piñe que quiera, todo pega mucho, o sea,
pega, entra,
¿entiendes? Entra en la gente.
Uh-huh. ¿Es así?
Si no fuera que la agencia de publicidad invisible no suele ser eficiente, ¿verdad? Eficaz en ninguno de sus de esos embates, uno diría que fue la agencia de policía invisible. O sea,
pero es demasiado eficiente
para haciendo ese spot de concientización de manera no tradicional.
¿Eh? Entonces,
no,
pero no sabemos.
Y no, ¿por qué es invisible?
No, lógico. Bien, perfecto, entonces. Después salió Medina, también.
Que nunca falta. Que nunca falta, dije, no, que nunca falte. Por la
no, bueno, malinterprete. Pasó con la orquesta toda. Yo hace mucho tiempo en este mismo espacio, señor, se los anticipé. Miren que viene Medina con su orquesta y se queda con el gas, se queda con el horario central de los informativos de televisión, se queda con el horario lateral de los programas de la tarde que discute, se queda con las actualizaciones epidemiológicas de todos los portales de noticias. En cualquier momento se queda con el MSP, la verdad. Se queda con la heladera del cuñado de Salina, se queda con todo. La orquesta de Medina viene arrasando en el año 2021, no hay quien la pare, a tal punto que ya algunos medios le responde Medina citándose a sí mismo en las redes morales, y los medios lo publican. El País consultó al respecto del spot al profesor grado 5 de la cátedra de enfermedades infecciosas, Julio Medina, quien se limitó a compartir un tweet que publicó el pasado domingo. Te reenvía tu hijo. Tomá, léeme ahí, vejiga, dale. Qué gran momento de Medina. Espectacular. Y la orquesta le pregunta y se lo publica. Bueno,
es asesor del gobierno en materia de vacunación, ¿no? Una de las caras que ha presentado el gobierno.
Y ahí cuando él dijo que no...
Y ese que más critica al gobierno en algunos puntos, sí, es el asesor del gobierno, sí, en otros puntos.
Y dice que tiene que cerrar y después hace un protocolo para que los shopping puedan permanecer abiertos. Entonces dice que tiene que cerrar todo menos los shopping, porque con ese protocolo infalible que armó él mismo, imagínese si va a ser necesario cerrarlo. Y así, señor, todo así. Por eso le digo, espectacular. Medina, su orquesta... vinieron para quedarse y no van a dejar de tocar durante un buen rato.
No.
Sí. Entonces, resulta que él sí le dijo que no, que había echado para atrás, no sé qué, que no hace todo el mundo de tapaboca todo el tiempo, señor, permanentemente. ¿Está?
Ah, bien, perfecto. En contradicción con lo que... O a diferencia de lo que dice el spot.
Mucho menos flexible que el spot.
A diferencia de lo que dice lo que están haciendo en Estados Unidos y no sé qué. Dice, hacer eso porque... no tenemos...
porque el CDC de Estados Unidos dijo que si está vacunado por completo, como le llaman, con los días de inmunidad, puedes reanudar las actividades que realizabas antes de la pandemia.
Y no usar tapabocas.
Sí, ellos aclaran sin violar las leyes que tienen federales, estatales, locales, territoriales, todas las leyes. Lo dice el CDC porque hay muchas que te obligan a tener el tapabocas igual, ¿no? En todos lados.
Claro. Sí, por eso tampoco... Y no se entiende nada lo que dice el CDC tampoco, ¿eh? Ve lo que le estoy
tratando.
Bueno, en tu casa.
Sí, en tu casa o en un ámbito laboral cerrado. Sí, porque después
mira vos, yo que iba a llamar al CDC en mi casa para ver si podía ir a fumar sin tapaboca a la ventana del cuartito triste en el que suelo fumar, señor, donde está el lavarropa. Pero qué paparulo. Voy a hacer lo que quiera yo en mi casa, banana.
Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí, voy a hacer un spot alternativo, señor, para que quede mucho más claro.
Perfecto.
Y que quizás la agencia de policía invisible lo pueda...
Ya venimos con el spot alternativo.
Sí, no, y tenemos la serie de bigote de hoy, señor. Que no sé si se la mandaron a ustedes, a mí no me la mandaron.
Yo ya voté desde mi cuenta personal.
Ah, está, perfecto, muchas gracias.
Acá me llegó. Yo no voté.
Hay una wild card, Darwin.
Hay una wild card, sí, señor.
Una wild card.
Que se puede votar.
¿Ve qué cosa, güey?
Like para votar, claro. Ah, le voy a poner.
Eso, claro, ¿entiende? Y si saca más que los otros votos. Pom. Ayer clasificó Carlito Peinado y... D'Artagnan Pereira, señor. Eduardo Pereira, ¿está?
Los resultados no dicen eso.
No,
Eduardo Pereira, Rodolfo Rodríguez.
Bueno, ¿qué dijimos acá? Carlito Bainó va a clasificar. Si quiere, saco al primero.
Va a pasar por arriba.
Carlito Bainó y Rodolfo Rodríguez pasaron de ronda.
Afuera el que ganó.
Y por eso yo decía dejar afuera el segundo, pero ustedes están pidiendo que no.
Bueno,
estoy abierto a sus proposiciones.
Qué bajo que quedó Daniel Felipe Revelés, me sorprende.
Muy abajo quedó Daniel Felipe Revelés. Entonces, Carlito Peinado y el Eduardo Pereira.
Ahí es primero el tercero.
Sí,
¿qué pasó? ¿Le dio positivo a Rodolfo Rodríguez? ¿Qué pasó?
No, por COVID. Quedó COVID. Fuera, sí, quedó fuera.
Como
por COVID.
Como tantos futbolistas.
Claro. Es que bigote tiene COVID. Pasó Carlito Peinado. Yo veo que Carlito Peinado es un bigote que llegó a un pabellón patrio. Lo expliqué ayer, Ricardo, pero usted justo no estaba. Y avisé que yo les daba libertad china para esta votación, ¿verdad?
Correcto.
Que si ustedes voten y después... Yo hago lo que quiero. Es una cosa que la votación es simbólica, ¿verdad?
En la serie Bigote de la televisión de los 80 y de los 90, no tocan nada, acaba de votar bajo mando por Julio Sánchez Padilla.
Ah, igual que yo.
Julio Sánchez Padilla. Sí. Están votando la persona y no el bigote, me parece, ustedes dos. Ustedes dos están votando
bigote.
Persona y no bigote, señor.
Podemos...
Hay que votar el bigote.
Exactamente,
el bigote hay que votar.
No,
está Yancho Almendra, que es un bigote de otro planeta, la verdad.
Extraterrestre.
Es un bigote extraterrestre. Está Alfonso Garbone, que es un bigote musicada, ¿verdad? Está Never Araujo, que es el bigote periodístico, y Julio César Sánchez Padilla, que es el bigote deportivo. Y un bigote poético del Pampa González, ¿verdad?
Sí.
Que está con la wild card, que si lo quiere votar y saca mucho voto, lo hacemos pasar. Después vemos quién
sale. Ya tiene buena cantidad de corazoncitos ya el Pampa González.
Porque es un lindo recuerdo.
Y esa es la oportunidad a los que le gusta mucho votar, de votar dos veces en una serie.
Exactamente.
Puede votar en la encuesta.
A los locos de votar, señor. A los que son locos de votar, que siempre es una fiesta cívica. Ahora, aparte del medio.
Vamos ya. Y cuando venimos, el spot. Muy bien.
Opa, ¿qué pasó?
No, fui yo.
Estamos aceitando acá.
Callate, nena. ¿Se le puede decir todavía eso?
No. Muy mal visto.
Callate.
¿Tenés tarjetas Volar de Itaú? Tenés más moda, libros, tecnología y miles de productos para elegir. Sumá millas pagando con tus tarjetas del programa Volar y canjealas por lo que quieras. ¿Tenés Volar de Itaú? Tenés más para elegir.
Presenta el especial televisores de Mercado Libre. Más de 5.000 opciones y ofertas con hasta 30% off para que hasta gente sin mucho filtro y con muchas exigencias encuentre suyo. ¿Te suena, Darwin?
Darwin, continuamos adelante.
¡Hola! ¡Sí, amigo!
Vamos. Muy bien. Casi igual que hace un ratito.
¿Qué tal? Y entonces, ¿están votando la gente?
Sí, claro.
No vota, señor. Hay que votar el coso de los bigotes. Estamos en la serie E o F, ya no me acuerdo. Y es muy importante, ¿verdad? La de hoy es una serie de bigotes pesados, señor. Son todos bigotes pesados de otra época, pero no dejan de ser bigotes pesados.
Pesadísimos. ¿Está?
El todo del periodismo, del periodismo musical, del periodismo deportivo, del periodismo a secas, ¿verdad? Y el otro es
Jean-Georges Almendres.
Y del periodismo extrasensorial.
Sí.
Son todos los periodismos, señor. No falta ningún periodismo. Después está el periodismo de los mediodías de los domingos con el Pampa González. ¿Está? Periodismo de anticipación. Y entonces, todo eso tienen que votar. Y ahora, hablar del spot alternativo, ¿verdad? Que a mí se me haría para la agencia de publicidad invisible, para que quede más claro ciertas situaciones, ¿verdad? De esto que todavía no se ha conseguido esclarecer lo suficiente como para que la gente lo entienda, ¿verdad? De cuándo es que hay que sacarse el tapabocas y cuándo no, ¿verdad? Y sobre todo para que quede más presente la libertad china y cómo se convive en el ejercicio de esa libertad tan especial. Entonces, póngame la música de la vacunación en Uruguay. ¿La música?
Esta.
La vacunación en Uruguay sigue avanzando. Hoy conviven uruguayos con dos dosis, otros con una dosis y otros que están ahí en la cosa esa virtual que armó Jodal y otros que ya se fueron de la cosa virtual. Si me quieren virtualmente ir a saludar ahí, ya no estoy, porque estoy agendado. Y otros, la posibilidad, no han tenido la posibilidad de iniciar el proceso de libertad de China, fundamental para seguir conviviendo en sociedad y etcétera. Es muy importante que aquellos que ya tienen dos dosis sigan manteniendo todos los implementos religiosos que corresponden a la práctica de la nueva normalidad. El rosario, el tapabocas, alcohol en gel cada vez que ven un dispensador, la alfombra, ¿cómo se llamaba ese?
Sanitizante.
La alfombra satanizante, que ha quedado en el olvido, pero que tan necesaria fue. Bueno, mientras estuvo la alfombra satanizante, estábamos dominando el virus, ¿verdad? Se fue la alfombra satanizante y el virus pasó a dominarnos a nosotros. Bueno, dejar el celular en casa para bajar la movilidad. Y es muy importante que siempre se mantenga alejado del doctor Salle. En una situación de chumming back, si pasaron los 43 días y conoces a alguien por Tinder o cualquier otro medio, que también él ya ha dejado transcurrir 14 días después de la segunda dosis y no comió pesado esa noche y durmió bien de la noche 14 a la 15 y le salieron todos los anticuerpos, y durante esos 43 días desde la primera dosis más la semana y media anterior a la inoculación, que desde que le llega el mensaje de Jodal anunciando la fecha, y además eso es que son como 50 días total transcurridos post mensaje de texto, pedirle que te los muestre. Con las dos inoculaciones mediante, si mantuvo su burbuja en los últimos 10 días antes del encuentro, o es integrante del plantel que trabaja en la salud y le dieron Pfizer, puede sacarse el tapabocas para practicarle sexo oral. Cualquiera sea tu orientación sexual. Tapabocas. Así que lo puedes hacer y recordar siempre después lavarte las manos. Ahí está.
Ese es el tremendo mensaje.
¿Qué le parece?
Es un poco confuso también en una parte.
Sí, no, pero al final es claro.
Al final es muy claro.
Que si le vas a platicar a la otra persona, si tiene todas estas condiciones, puedes hablar de tapabocas. Hay que preguntarle a Julio Medina a ver si está bien o no está bien, señor, este penal, y si es adecuado, me dijo, porque también es una circunstancia específica a la que me parece que hay que enseñarle a la gente. Todo, hay que enseñarle ante cualquier circunstancia, todo el tipo de situaciones, te tienen que decir si podés ponerte o sacarte el tapabocas o no, señor. Es una... Me parece, sé.
Para mí quedó más claro, dice esta oyente, que la publicidad oficial. Matías también lo dice, más claro.
Es mucho más claro, señor. Es mucho más claro. Ahí te puedes sacar el tapabocas y después, siempre lavarte la mano. ¿No?
Bueno, sí, como práctica importante. También hay que cuidar la piel de la.
Que ya no corre más tampoco, porque al final no se levantaba el virus de la superficie. Pero no importa.
Muy poquitos casos de superficie.
Sí, pero forma parte de esta religión que nos mantiene a todos unidos y a su vez separados lo suficiente como para que no. Y a su vez tranquilo, ¿entiendes? O sea, son todas cosas de tranquilidad también. Si querés acariciarle la cabecita a la Virgen, también le puedes acariciar la cabecita a la Virgen. Sí. Si querés poner un Cristo fosforescente en el cuarto que se prende cuando apaga todas las luces. Qué también bien. En fin, toda una cantidad de situaciones que ayudan a la tranquilidad y a seguir en esta convivencia tan linda que estamos estableciendo, ¿verdad?
¿Cómo quedó en el Antiguo Testamento de la pandemia la alfombra sanitizante?
Es horrible, por eso la mencionamos acá en el Expo, ¿verdad? Que para que no se olvide, sobre todo una especie de homenaje, ¿verdad? La alfombra satanizante, que era algo que nos estaba salvando de la mayoría de los contagios y finalmente...
Quiero recordarle que fue una exigencia que se dio en un momento que después vino...
Sí, la orquesta de Medina la hacía esa exigencia, señor. Lo digo porque después salen los infectólogos a decir esto es un disparate y no han parado de decir disparate durante este año y medio.
Después vino una recomendación de no ponerla porque podía causar
fractura de cadera.
Creo que era educación que lo ponían, que no vayan a ponerlo porque podía causar riesgo.
Porque la la vieja era, al final, era más la probabilidad de que la vieja se desnucara que se agarrara cobicho por no poner los championes.
Bueno, los gimnasios que han sido bastante vapuleados en esto de las medidas.
No, están cerrados, gracias a Dios, están cerrados.
Les obligaron a poner la alfombra en un momento y se habían agotado a mediados de abril las asaderas con ese tamaño. Sí. No se encontraban en el mercado las asaderas donde se depositaba la alfombra.
Claro, porque era un requisito sine qua non.
Sí, el requisito que tenías que poner a un lado para el líquido, ¿no? Entonces no podías ponerla en el piso, o la ponían igual en el piso, pero era mejor ponerla en esa asadera para que el líquido se combinara con el zapato y ahí...
Claro, para no gastar 3 millones por día.
Sí, bueno,
ahorraron mal, ¿vio? Porque ahora están cerrados. Ahí tienen los
Para escatimar en algo.
¿Vieron cómo no tenían que ahorrar en eso? Bueno, ¿qué tienen de la polémica al Ferreri? Señor, de la polémica de Ferreri y Alfi.
Ajá, sí.
Parece que Alfi se puso...
la previa de la interpelación.
Ella, del miércoles de la interpelación, entonces Alfi se puso a buscar casos análogos.
Lo dijo textualmente, además, ¿no?
Sí, casos análogos al suyo, bajo la consigna también explicada por el filósofo, que me imagino que en algún momento ganaron un premio Nobel de la conducta humana, ¿verdad? En el césped, Rafael García, con el mantra llévate uno. ¿Cuándo va a ganar un Nobel por eso? Rafael García, señor.
Aquel clásico.
Nobel de Economía, la teoría del llévate uno, señor. Y bueno, y entonces, Alfi salió, porque mientras buscaba casos análogos, encontró el teléfono de Nacho Álvarez. Salió el fin de semana en el programa de Santi Seña, Canal 4, y dijo que había estado revisando, encontró situaciones similares a la suya, que involucraban federales directos muy cercanos de jerarcas frente amplistas en los casos anteriores. No es exactamente lo mismo, pero pegan en el palo, dijo el director de la OPP. De manera muy técnica, ya no sé si la gente está entendiendo.
Es un tecnicismo. ¿Pegan el palo? ¿Y por qué lo grita con un gol si pegó en el palo? ¿Pegó en el palo y entró?
No, pegó
en el palo.
2 centímetros por de...
From the...
en este caso es from the impunity, señor.
Okay.
Y entonces dice que no quiso dar nombre, dice, porque se trata de algo totalmente legal y no está a su juicio tampoco reñido con la ética. Y bueno, no quiso dar nombres, pero no siempre... se hace lo que se quiere, ¿verdad?
Se filtró alguno
enseguida. No, siempre se hace lo que se quiere. Ese es el mensaje para los niños. ¿Vieron, niños, que no siempre se puede hacer lo que se quiere? Y no pudo hacer lo que él quería, que era no dar nombre. Y se filtró al otro día en el programa Las Cosas en Su Sitio. Salió el caso de la esposa de Ferreri, que recibió el mismo beneficio fiscal durante la administración en la que Ferreri, no sé qué era, si director de la DGI o su secretario de Economía o qué, no sé, porque lo recibió como 3 veces ese beneficio. Mm. Así que, qué reforma que habrán hecho en la ópera. Impresionante, la verdad, hicieron... le están dando de comer al fantasma de la ópera con todos esos beneficios fiscales. Y la primera pregunta que surge es, ¿Alfi se olvidó de que no estaba más Nacho Álvarez en Las Cosas en Su Sitio? ¿Mandó mal el mail a la casilla del programa de antes sin darse cuenta? ¿O le pareció que si salía toda la información del mismo lugar iba a quedar un poco contradictorio, señor?
No sabemos. Es una buena duda.
Es un poco lineal, rápido. Es como el spot del gobierno. Va una cosa trae la otra en segundos. Alfi dice de noche que, y a la mañana.
No quiere dar nombre y a la mañana aparece.
Uno de los que
filtra. Y además aparecen Las Cosas en Su Sitio. Que, claro, si quiso, la verdad, esparcir la información en lugares diferentes para que no se notara esa contradicción. Igual parece el mismo lugar, porque mucha gente ni sabe que Las Cosas en Su Sitio ahora, si bien sigue estando en el mismo sitio, tiene diferentes cosas adentro. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
O sea, le cambiaron las cosas, pero sigue siendo el mismo sitio. Entonces mucha gente dice, y este sale de noche en la tele y de día con el mismo, diciendo no quiero dar nombre, y después se le consiguió un nombre, justo. En realidad no salió Alfi de mañana. Pero bueno, ¿de dónde va a salir eso?
Sí, bueno,
es el que estuvo revisando todos los cosas.
Porque en general Nacional se rasca esto para tratar de...
El país consultó al respecto al profesor grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, quien se limitó a compartir un tuit que publicó el pasado domingo de noche. Ahí está. Eso sirve para todas las noticias, sí, amigos.
Cuando no sepan qué decir.
Exacto. El país consultó al respecto al profesor grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, quien se limitó a compartir un tuit que publicó el pasado domingo. Ellos pueden ponerlo, todos los periodistas lo pueden poner en sus notas todo el tiempo. ¿Está? Permanentemente. Y bueno, entonces resulta que está, que salió Ferreri a decir que se equipara esto a lo de Alfie y son situaciones muy diferentes. Y dice: yo no consulto a la familia de mi esposa sobre mi actividad política ni ellos a mí sobre la actividad empresarial. Hilo. A mí, la parte empresarial no me había convencido, pero cuando puso hilo, hilo es convincente, ¿eh?
Cuando abren hilo.
Hilo quiere decir que es eso, es como babala.
Y sí,
es como el babala de las redes morales, ¿eh?
Sí, claro.
Hilo. Y dice que está, que no tiene nada que ver, dice, o algo así. Una cosa así, más o menos.
Sí.
Es lo que dice. No encontré acá bien la palabra. Dice que son incomparables, dice. Bueno, no son incomparables tampoco. Tampoco son incomparables. No son iguales, eso es seguro. Pero ya lo había dicho Alfie, que pegaban en el palo. Tienen cosas en común, señor. Para empezar, los dos perciben que están perfectamente ubicados dentro del espectro de ética irreprochable, ¿verdad? Que es casi imposible que eso no suceda, porque se llama la discordancia de la ética, la brecha del etiquetómetro, o el sesgo favorecedor y el sesgo desfavorecedor, el sesgo favorecedor interior y el sesgo desfavorecedor exterior, ¿verdad? Que es que se corre de los dos lados la mira, o sea, se corre en la gama espectral de la ética, se corre. Uno siempre piensa que su accionar está perfectamente plantado dentro de los límites éticos irreprochables. No conozco a nadie que no esté orgulloso de su ética. ¿Usted conoce a alguna persona que no esté orgullosa de su ética? ¡Cero! ¡Cero personas que no está orgullosa de su ética que conozco, señor! De su ética personal. Y eso me incluye a mí, que tengo una ética laza y negligente, corrompida, toda podrida, gusanada, y así todo estoy orgulloso de ella. Por eso mismo, por su singularidad, y porque es una ética que no le importa el qué dirán, señor, por su rebeldía como ética.
Un Roquefort de
ética. Exacto, y ese descaro que tiene mi ética me pone orgulloso, la verdad, me enorgullece. ¿Entiende? Esa postura enhiesta más allá del, bueno, todos los agujeros que se le puedan encontrar y todas las cosas malas que se puedan advertir de ella, y es la personalidad que tiene mi ética. Ojalá yo tuviera la personalidad que tiene mi ética, la verdad, ojalá. Bueno, estoy orgulloso, imagínese, señor. Y del otro lado, siempre nos parecen que los demás están fuera de los límites éticos. El 99% de las veces nos parece que la gente está fuera de los límites éticos que debería tener, señor, que es nuestra manera más sofisticada, o por lo menos aparentemente más sofisticada, de decir que no nos gusta lo que hace el otro. Y casi nunca nos gusta lo que hacen los demás. Con la mano en el corazón. ¿A quién le gusta lo que hacen los demás? A casi nadie. Uno permanentemente está comentando situaciones de los demás, de compañeros de trabajo, de familiares, de, imagínense esto, de esa gente que es más o menos querida y tiene como cierta licencia en nuestra mirada y hasta algo de indulgencia, llegado el caso, y sin embargo nunca nos gustan las cosas que hacen, señor. Les exigimos unos valores éticos al protagonista del hecho que son humanamente incumplibles. Lo que demuestra que no nos gusta lo que hace el otro, y a veces ni siquiera nos gusta el otro, y por lo tanto el 100% de las veces nos parece que están en un registro ético reprobable. Esa es lo que yo le llamo la discordancia de la ética, ¿verdad? Es decir, hay un corrimiento hacia ambos lados. Cuando la ética, somos muy duros con la ética de los demás y muy permisivos con la ética personal, ¿verdad? Y cuando se junta eso, bueno, la brecha entre una y otra es gigantesca, imagínense. Bueno, eso sucede en los dos casos. Adivine que tanto Alfie como Ferreri creen que están perfectamente amparados por su conducta ética y están orgullosos de su ética. Y después, en términos económicos, no es tan diferente, porque tu esposa es tu familia, que si viven juntos en términos de guita es lo mismo que si fuera vos.
Ese lugar.
Claro. Y en el otro caso, si estás casado y te autoperjudicas empresarialmente por no aprovechar esa oportunidad de decisión fiscal y por lo tanto lo haces con tu familia, tu mujer te caga puteadas. Y tiene razón. Y mira, ¿qué haces, tarado? Si no te agarra a los piñazos, ¿verdad? Si no te agarra a los mamporrazos es porque no tiene la camiseta de la familia bien puesta, señor. Probablemente tenga una doble vida tu mujer si no hace eso. Una mujer que tenga la camiseta de la familia puesta ante la situación de Alfie, la situación inversa, digamos, si él hubiera decidido no aplicar a ese beneficio, no después renunciar al mismo porque se decidió que políticamente, bla, bla, bla. ¿Está? Si no, no aplicar a eso, una mujer, la esposa, señor, lo tiene que surtir. Esa es mi opinión del hogar, ¿verdad? O sea, como analista del hogar. Como colonista del hogar, sí. Yo digo, yo te surto. ¿Qué hace, nabo? ¿Qué estás haciendo? Y bueno, y en el caso inicial es eso. Si tu esposa, vos le vas a anida otro problema que abarca a todos casos. Que es hasta qué grado de cercanía se tiene que perjudicar por ir a la actividad política. ¿Sí? Le estamos pidiendo que para que sea político perjudique los intereses de su propia familia. O sea, le tiene que decir a tu mujer, no, tú no hagas uso de esta posibilidad fiscal porque yo estoy dentro del gobierno. La verdad, ya venían resignando bastante cosas la familia. Por eso, o sea, ya lo está haciendo, ya está perjudicando los intereses de su propia familia por estar vinculado a la política y ser una persona pública, ¿no? Pero le exigimos que lo hagan algo tangible como lo económico. Ya, ya está ahí. Yo por eso ahí, ya siendo la esposa, pero lo saco a patadas en el culo. Le digo, ponete este sombrero de la ópera y andá subiéndolo y bajándolo, despidiéndote, como si estuvieras cantando la despedida, porque te vas de acá. Le estamos prendiendo fuego al hogar a una persona para preservar nuestra idea prístina del Estado. Me refiero a lo de Ferreri, ¿no? Me parece un puritanismo paralizante, señor. Lo entiendo de los periodistas que se dedican a eso, son unos comesantos de la actualidad, pero no de los políticos.
Pensando con esta acusación cruzada, quizás pueden sacar algo bueno del consenso.
Yo no sé si esas cosas usted las dice a propósito.
Un poco sí, me parece. No. Pero ¿cómo qué? ¿Cómo
sí, es como su nuevo personaje, que es el personaje del que dice estupideces que cree que pueden salir buenas cosas de situaciones.
Es el código ética en la función pública. Pero puede ir para el lado suyo también, Darwin. Por ejemplo, una, ir a lo más puritano. Bueno, se dio esto de Alfie, se dio esto de la esposa. Hagamos como el código ético de función pública y traslademos un nuevo artículo que es para la coma, para no que redactemos, para las personas involucradas en el gobierno, en tales áreas, ¿no? Sí.
Todo el para su círculo de familiaridad hasta determinado grado.
Con sanguinidad, cónyuge, no sé qué, no se puede pedir designación. O la otra es, ante un pedido que lo involucre, debe dejar claro...
Constancia, declaración de conflicto.
De conflicto de interés, o en el caso de acceder al gobierno posteriormente como Alfi, declara que está ante esa situación públicamente y lo hace público. Y ahí tiene la otra parte. No tiene que ser tan puritano. Y se pueden juntar mañana en el Parlamento en lugar de estar 8 horas a ver quién es más sucio que el otro y los trapitos.
Me gusta porque es un asesor que da opciones.
No, a mí lo que me parece es que esto tiene que venir acompañado de un empujoncito. Que, muchachos, miren que se lo van a comer a todos por igual. Miren que la gente después le va a terminar mordiendo la cabeza a todos ustedes.
Sí.
Porque no se están dando cuenta de la situación en la que están. Siguen sin darse cuenta de eso, señor. Que está en una situación tremendamente precaria el político y por lo tanto la política, que se supone que es lo que tienen que defender ellos, señor.
Sí,
se supone que es lo que tienen que defender ante un momento que no es el mejor, ¿eh? No vienen ganando todos los partidos. Más bien vienen perdiendo. En todos lados donde hay partido, pierden.
Sí, mire,
acaban
Chile.
De perder en Chile. Acaban de perder en Chile, los acaban de barrer. Se comieron el centro. No hay centro. Bueno, el gobierno perdió, obviamente, sí, como sí, pasa sí. En todos lados. Y en el y no queda centro, señor. Y pusieron gente que no está vinculada a la política a definir la próxima posición, con lo cual van a armar un matete espantoso.
Bueno, esperemos.
Espantoso. Ya la hablaremos un poquito más en superficialidad de eso, señor.
Perfecto.
Más tiempo en superficialidad, como nos gusta hablar. No quiere decir que ocupemos más tiempo, no quiere decir que hablemos en profundidad.
No, por supuesto.
Pero bueno, entonces, encima el caso Ferretti tiene un atenuante más, que es que la empresa es de la familia de la esposa. O sea, está... Él trata de separarse un grado más, pero a su vez... También nos da una información importante, ¿no? Porque dice, es de la familia, o sea, lo corrió un poquito más para afuera la empresa. ¿Entiendes? La sacó de la casa, lo cual implica, deja entrever que se da cuenta que más o menos está bien el baile. Porque si quisiste sacar la ópera de tu casa, por algo es. ¿Está? Pero no importa, es lo de menos eso. Lo importante acá es ver lo que estamos exigiendo, porque si no exigimos sin saber lo que exigimos. Entonces acá... lo que le estamos pidiendo es que su esposa, que llegó a ese kiosco porque ya lo había armado su familia, por lo tanto la familia de tu familia, que es tu esposa, también tendría que aprobar el deterioro del hogar consciente, porque tenés ese trabajo tan lindo de político en el que la gente te putea a diario y hay incomodidad a cada lugar al que vamos juntos. Bueno, ahora me está pidiendo también que resigne plata. Y que le tengo que contar a mi familia, que la dueña del lugar, le tengo que decir, ¿sabes que no lo vamos a poder hacer lo de la excepción fiscal porque este pelotudo me dice que no sé qué? Y bueno, y da, y anda, ¿quién va después? ¿Va Alfie después al almuerzo del domingo? Con la familia de la esposa
bueno,
de Ferreri.
Pero es lo que tiene la vocación por el servicio público, un sacrificio enorme.
Es lo que tiene, señor, que terminamos. Termina siendo apóstoles, señor. Bueno, está. Eso hizo la iglesia y ya ve, después andaban los curas tocando guacho. No es bueno, no es una buena forma, señor. No es una buena forma porque el material, la materia prima con la que termina trabajando no es la mejor. Se le exige tanto que al final es imposible. ¿Entiendes? Está ahuyentando cualquier posibilidad de gente idónea. Por todos estos super requisitos que le ponemos, que son parte del problema, señor.
Bueno, en realidad no tienen requisitos, ¿no? Porque ahora están en un conflicto, por ahora, más ético que legal.
Bueno, está, por eso, pero es que la exigencia, a eso me refiero con la exigencia ética.
Ah, sí, señor. Sí, acá salta una.
Exigencia ética, que es una exigencia que se supone que no exige, pero que al final sí. Entonces, nunca vamos a estar contentos, ¿entiendes? No vamos a conseguir nunca lo que esperamos de esta gente. Esta gente siempre nos va a decepcionar si nosotros ponemos ese listón altísimo, señor, que casi a niveles de santos.
Sí, sí. Y el problema es que no es que nosotros estemos poniendo ese listón, es que son ellos.
Bueno, ellos ayudan, pero el listón lo ponemos nosotros un poco, porque si no, ellos no entrarían en este tipo de incendios, digamos, y gárgaras, ¿cómo es que le dice civil a gárgaras de ética? Ah, me encantó porque es un nivel de asquerosidad que me parece que hay que repetir. Que han hecho gárgaras de ética.
Hay que manejarlo junto a él, bien.
Sí. Bueno, y entonces, es lo que digo, era como lo que hablábamos ayer, Joel, de la rehabilitación.
No estaba Ricardo, cierto, hablamos mucho.
Una pena que se haya ausentado ayer, Ricardo, porque estuvimos discutiendo de rehabilitación.
Qué pena.
Y yo tengo un proyecto de rehabilitación sustentable, señor, que es exigirle una rehabilitación posible al sujeto rehabilitante.
Ajá. Que disminuya, por ejemplo, la violencia en el próximo delito.
Exacto. En el caso de Bretito, que hablábamos ayer, lo que necesitamos es un líder que lleve a las nuevas generaciones por el delito con los valores de antes, señor. Entonces, si él hace eso, está rehabilitado.
Perfecto.
Se lo considera rehabilitado. Otro celular, tomá, Bretito, para que con LTE gratis. Porque te rehabilitaste. ¿Entiendes? Está rehabilitado. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Que ponga una clase de yoga? ¿Que sea profesor de yoga? Acá. No, señor, eso es una tontería. Eso es una tontería. ¿Por qué no pone una academia de yoga, Albertito? ¿Por qué no va a poner una academia de yoga, Albertito? ¿Entiendes? ¿Y por qué no renuncian a todos sus emprendimientos privados cuando entran a la política y al Estado todos los políticos y nunca más tocan un peso? Bueno, no, porque no lo van a hacer. Si tienen que renunciar al hogar, tienen que renunciar a todo. Si tienen a su vida familiar, tienen que renunciar a todo.
No puede tener ese costo la actividad política.
Sí, pues si tiene ese costo, nadie va a ir para ahí.
De acuerdo.
O van a ir los que consideran que pueden eludir ese costo. Por lo tanto, estamos en una profecía autocumplida, digamos. Estamos generando las condiciones para que no se dé lo que nosotros supuestamente exigimos.
Gente que justifique la incineración de sus hogares en la actividad política.
Exacto, claro, exactamente. Y el otro tipo de gente es el gente que se caga en todos esos supuestos requisitos, entonces va a confirmar nuestros prejuicios acerca de los políticos. Uh-huh. Estamos haciendo una aceleración del evolucionismo hacia la cepa que menos nos conviene.
Sí.
Y otra cosa del Betito. No, tienen que sacar yoga. No se puede armar yoga en las cárceles. Porque la yoga lo sacó peor, lo dejó peor. Más violento. ¿Saben ustedes? Yo le conté ayer a Joel que en el 2010, 2011, por ahí, salió antes el Betito, terminó una condena antes porque había ido a todas las clases de yoga, señor.
Ajá.
Sí, se
redimió pena por clase de yoga.
Sí. Estudio de haber incluido yoga, así no lo tengo claro. Yo, no.
Sí, sí, señor. No, no, sí, no, ¿cómo no lo tiene claro? Salió del diario, mijo.
No, yo bueno, le creí, bueno, yo bueno, le dije bueno, que bueno. Yo
bueno,
no lo sabía.
Pregúntele. No, si usted quiere, hagamos una cosa, señor. Consulte al respeto al profesor grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, y se limitará a compartir un tuit que publicó el pasado domingo.
Le voy a preguntar a Julio.
Está, y entonces... si está peor, como decía ahí en la prensa, señor, que justamente ese es el problema de ahora. Y bueno, que era el 2010, no sé, salió antes porque ya en pila de yoga. La yoga tiene efectos nocivos, hay que sacar ya la yoga de las cárceles.
Pero
mijo.
Porque capaz que para los demás tiene efectos positivos.
No, tiene efectos paradójicos en las cárceles, como la ritalina, que también, que no. Es al revés, que es para arriba, y a los guachos los baja.
Lo tira para abajo
a los guachos, y por eso se la damos a los guachos, la ritalina. Y la yoga, capaz que, hay que abrir los ganchos ahí. Es científico lo que estoy diciendo.
Un poco sí.
¿No es ciencia eso?
Sí, sí.
No era así la ciencia. No me habían vendido que era así la ciencia. Yo no encontraba dos cosas, las correlacionaba y después tenía que tomar medidas drásticas al respecto.
Televisores de Mercado Libre. Más de 5.000 opciones y ofertas con hasta 30% off para que hasta gente sin mucho filtro y con muchas exigencias encuentre suyo. ¿Te suena, Darwin?